Somos XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos.
Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Buenas tardes, gracias para todas las personas que nos escuchan por Radio UDG en Puerto Vallarta y por quienes nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a su programa Lo Líquido de lo Absurdo y queremos agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, a Jorge Cue, a Chepe Gómez, ¿cómo se llama la compañerita que está aquí afuera? Se me fue el nombre. A Katia Sandoval, que también aquí colabora. Y bueno, a todas las personas que colaboran con la radio, a Yesmeri, una... Le agradezco a Yesmeri que nos apoya en la grabación de los audios y que, por cierto, es alumna de diseño y que, por cierto, hoy es día de su cumpleaños.
Entonces hay que felicidades.
¿Qué onda, Rosendo? Buenas tardes. ¿Cómo hay, te Marquito? Ha ido, amigo?
Programa número 89, 90.
Ando por ahí. Ahora sí va bien la cuenta.
Ando por ahí, 90. Un caos la vez 90. Pasada. ¿No? ¿Qué onda? Pues una buena semana, rara semana, porque pues calor, frío... Alumnos llegan, alumnos no llegan en las mañanas, pero está bien, bien, bien.
Sí, claro. Pues no sé por qué no te llegan, a lo mejor no les atrae la
sesión. No, no es eso.
Sí, sabemos por qué no llegaron ahora.
Siempre culpan...
Le haces bullying a los alumnos, Rosendo.
No. Siempre culpan...
Está aventada la UDG.
Siempre culpan al tráfico, sí. No sé.
El día de hoy tenemos de invitado a Damián Gutiérrez, un estudiante abogado.
Egresado, abogado de la universidad, poderosísima Universidad de Guadalajara.
¿Cómo te sientes al volver al CUC?
Me siento bien, la verdad, recorrer los viejos caminos siempre es bien, muy, muy agradecido, la
nostalgia,
verdad.
¿Nostalgia, no?
Mucha nostalgia, sí. Sí, qué chido. Próximamente vamos a regresar, vamos a hacer un posgrado, si Dios quiere.
Ah,
qué bueno.
Ah, bien, bien, bien.
Sí, me lo va a patrocinar Rosendo, si Dios quiere, vamos a darlo todo.
Creo que te equivocaste. Que el único que patrocina es el tío Cecid, los demás, ¿no?
Lo que es el Conacyt, pues, ¿no?
Lo que era Conacyt.
Sí. Lo que era Conacyt. Cecid. Y bueno, Damián nos recomienda el libro Hábitos Atómicos, un buen libro, me parece, un libro que...
Vamos a descifrarlo.
Sí, ¿por qué nos lo recomendaste?
Pues, una vez estábamos hablando, recuerdo bien, el doctor Marco y yo, y pensamos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer la vida imposible a Rosendo? ¿Cuál va a ser el siguiente paso?
No empieces, ¿no? Porque nos va a hacer enojar a los dos.
El siguiente paso, pues, me dijo, no, los libros de autoayuda le encantan a Rosendo, vamos a molestarlo en un programa. Y nos esperamos al segundo aniversario del programa. Para poder hacerlo.
Cierto, segundo aniversario de Lo Líquido de lo Absurdo. ¿Fue cuándo fue el...?
Fue el 26 realmente.
¿Cuándo?
Fue el 26.
Hace cuatro días. Y lo que sí es que este año se celebran los 25 años de Radio UDG en Puerto Vallarta. Celebramos 25 años, ¿no?
¿Cuándo es la fiesta? Yo no sé, Yo
creo que el
7, yo no fui a esa reunión.
7 de julio. Invítenme.
Sí, va a haber un festejo por este aniversario. La maestra Susana Mendoza Carreño tiene todo un programa, está armando todo un programa para los festejos del 25 aniversario. Que sí decir que en esos 25 años de vida de Radio UDG en Puerto Vallarta, la maestra Susana ha sido directora en 10 años, me parece, ¿no? Entonces, bien.
Los últimos 10.
Sí.
Y nos ha ido bien.
Sí. Oye, y a ver, entonces... Hábitos Atómicos, ¿escrito por quién, Rosendo?
Hábitos Atómicos.
Por James Clear.
¿Y ese qué onda?
Sí,
es estadounidense, joven, de 1986. Uh-huh. ¿Qué más?
Estadounidense, dicen que se graduó de la universidad por biomecánica. O sea, no creo que tenga algo que ver la biomecánica ya con Hábitos Atómicos, pero yo creo que un día se levantó y dijo, ching, voy a compartir mi experiencia con la gente, ¿no?
Sí. Oye, a la Mary sí tiene mucho que ver, ¿no? La biomecánica con los hábitos atómicos.
Totalmente.
¿No? Sí, 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 sí.
Por el tema de los átomos, claro, pero eso queda de lado cuando cuenta su historia en el libro. ¿La leíste, Rosendo? ¿Sí leíste la historia de este?
Leí
de
el
este
libro cuate? Y el libro me pareció... es algo que yo no leería, no escogería. Nada más con leer la contraportada diría, esto no es para mí.
Esto no es mío.
Sí, son lecturas que no entran en nuestra... En nuestro espectro, ¿no? Gracias al programa yo he leído muchos libros que nunca hubiese leído, sí, ¿no?
Pero ese libro...
Y este es uno de ellos. Yo no suelo consumir literatura de autoayuda, pero me pareció un buen libro.
Partamos desde que ni siquiera es literatura. Es un libro que es como una guía, que intenta no ser una guía, pero no es literatura, no es una novela, no es un cuento, sino que es una narración que intenta ayudar.
O sí, precisamente.
Darte pautas para que mejores.
Cierto, no.
No es literatura.
Bueno, según que entendamos por la literatura.
No es una obra literaria.
No hay una historia.
No es una obra literaria.
No es una historia, ¿no?
Claro que no es como El Señor de las Moscas, que se presentó el programa pasado. Uh-huh. Puedes verlo, o sea, claro que difiere mucho, ¿no?
Sí, estamos
de norte a sur.
Sí, un estilo totalmente diferente, uh-huh, ¿no? Y ¿y es el único libro que tiene o tiene más
Ni idea.
¿Tú? No, recomienda al final de la lectura un libro. Al final del programa también lo recomendamos, sí. Pero... es el único libro. Este libro se publicó en el 2015 y para el 2018 ya tenía millones de copias vendidas, traducido al español, francés, muchos idiomas, la verdad. ¿Sí? Más de 53 idiomas había ya.
Pues mucha...
Un bestseller.
Un éxito. Sí, pues, era un bestseller, exactamente.
Pues son lecturas que consume el público, ¿no?
Cierto público.
Sí.
Sí, no, hablamos de que es un libro meramente, pues, popular, ¿no? Claro, sí. Eso es... Popular, ¿por qué? Porque las redes sociales también lo han recomendado. Yo la primera vez que lo escuché de un amigo que él sí quería literal alejarse de un mal hábito que tenía. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? El de él estaba en inglés, yo lo tengo en español. Pero sí, vamos a estar hablando también de cómo este cuate ha hecho dinero gracias a hábitos atómicos. Él no se dedicó a su carrera, era beisbolista y sufrió un accidente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este cuate? Empezó a tener mejores hábitos cuando regresó de nuevo, pues, a la universidad, no a la carrera. Uh-huh. Y empezó a escribir sobre ellos, abrió un blog donde ya tenía varios suscriptores, entonces empezó con más público a compartirlo y ya lo estaban invitando años siguientes a una editorial para poder escribir Hábitos Atómicos.
Y se ha hecho billetote.
Y es un libro popular, claro, en una época, en la modernidad líquida, donde lo popular no siempre es bueno, es popular y ya.
No nos vayamos a los parámetros de bueno y malo.
No. Bueno,
son parámetros absolutos, sí, todo, valoraciones absolutas.
En todo el siglo XXI, los libros populares no son de calidad.
¿De no, qué tipo? De,
todo... de calidad literaria.
Ah, claro.
Son populares y ya. O sea, sí. No son las grandes obras, porque son populares.
Sí, pero también digamos, o sea, ¿qué tiene de malo ser popular?
No.
Yo quisiera escribir.
Nunca dije que fuera malo. Bueno. Nada más sí tener cuenta eso.
Es una
obra. Los libros son populares, pero eso no señala que sean de calidad literaria.
Porque no puede ser de calidad literaria porque no es literatura, me acabas de decir.
No, pero por ejemplo, claro. Un bestseller del siglo XX es Cine y Soledad.
Sí, pero es un bestseller de literatura.
A eso voy, es un bestseller.
José Ingeniero, nunca fue popular.
Ah,
es que el papá de todos los libros de autoayuda es un autor según que Marco, me gusta, Rosendo, que se llama, pues, claro, ya leí el libro de...
Me encanta Rosendo la autoayuda, sí. Claro.
Ahorita una autoayuda revolucionaria, ¿eh, Rosendo? Perdón.
Sí, no, pero es popular, Rosendo, tienes que entenderlo, que también las cuestiones sociales en las que nos encontramos pues también remiten a que lo hacen popular. Y pues toda la gente no, o sea, por eso también fue bien vendido. Los hábitos en los que nos encontramos actualmente no son los mejores tampoco, pero hablaremos más adelante.
Ahí me encantaría escribir un libro de esa calidad y para hacerme millonario.
No, para vender nada más.
Claro.
Sí, o sea, pero no de calidad. Para vender.
De esa calidad. De esa calidad dije, para vender. Nos vamos a las efemérides con Rosendo García, que disfrutó mucho el libro Los Hábitos Atómicos.
Encantado.
Yo también.
¿Y la música?
Ya se acabó.
Ya se acabó. Pues 1649, en Londres es decapitado el rey Carlos I de Inglaterra. Y en 1671, en la bahía de Westminster, Oliver Cromwell es desenterrado y sujeto a una ejecución ritual.
¿Cromwell?
Sí, el de la Revolución Inglesa.
El que impone la Carta Magna a la monarquía en 1600. ¿En qué año fue eso?
1661.
Oliver Cromwell, importante porque es la primera constitución que se le impone a una monarquía, en donde con esa constitución, la Revolución de Cromwell, trae la constitución donde se crea la Cámara de los Comunes. Ajá. Porque antes la monarquía gobernaba nada más con los lores, la Cámara de los Lores. Y se crea la Cámara de los Comunes, lo que sería Cámara Alta y Cámara Baja. Sí. En Estados Unidos y diputados, aquí diputados y senadores. ¿No? Ahí empieza el modelito este de las
1816, cámaras. La Iglesia Católica, mediante el breve apostólico Et Silogissimum Terranum,
no entendí nada,
condena las rebeliones emancipadoras contra España en América.
¿Cuándo qué?
La Iglesia Católica, mediante el breve apostólico, condena las rebeliones emancipadoras contra España en América.
Pues es que hay que recordarnos esa asociación que hay entre la corona y, uh-huh, y la corona y la iglesia, ¿no? El patrono de la iglesia, el defensor de la iglesia católica, es el rey español.
Sí, sí.
Y el virrey es el vicepatrono, el viceprotector de la corona. En la época hispánica, para no decir en la época colonial, en la época hispánica, en el periodo hispánico, podemos hablar de una iglesia-estado. Como ahora hablaremos, como en Estados Unidos, por ejemplo, hablamos de una iglesia... en Estados Unidos hablaríamos de un estado comercial, un estado empresarial, claro. En aquella época era un estado iglesia
que se ha apropiado, no vamos a olvidarlo nunca, sí, eso la verdad.
1847, la ciudad californiana de Yerbabuena es renombrada como San Francisco.
¿Has ido a San Francisco?
Yo tampoco.
No me han dado mi visa.
¿No? ¿Y luego por qué?
No, hemos fallado.
¿No la has tramitado?
La primera vez no me la dieron por falta de experiencia laboral.
Ok.
Ese fue su argumento.
¿Qué ¿Y buena ahora? Excusa?
Pues bueno, fue una buena excusa, sí.
No es una buena excusa. ¿Cómo claro, es una buena no, excusa? O sea,
no. ¿Cómo no?
Hubiera sido mejor, siempre hemos escuchado que durante tu estadía en una universidad o en alguna institución educativa, pues es más fácil, ¿no? Viajar. Sí. Pero lo tramité después. Ese fue el error.
Ni modo.
Gran error.
1933, en Alemania,
Hitler... Es que ya me preguntaron que se iba de San Francisco.
No, porque vas a decir que sí. Pues,
no he ido.
¿El doctor Marco ha ido a la ciudad de San Francisco?
No quiero ir.
Quiero ir.
Ok. En 1933, en Alemania, Adolfo Hitler asume la Cancillería del Reich. En 1948, en Nueva Delhi, es asesinado Mahatma Gandhi.
Gandhi.
En el 69, en
Sotea... Tú tenías un comentario de Gandhi, ¿eh? ¿Qué me decías
sí,
de Gandhi?
Precisamente, estábamos hablando antes de entrar al programa que cómo han hecho dinero, ¿no?, con el nombre de Gandhi, o no sea, sus sé. Librerías, pues, la verdad ha sido muy grande eso.
No sé yo, pero...
No, tampoco yo sé cuánto dinero hayan hecho con sí. Gandhi.
Siento como que no hay como conexión, vamos dándole.
Sí, en el 69, en Sotea de Apple Records, en Londres, la banda de los Beatles toca su último concierto, que fue suspendido por la policía.
¿Por qué?
Pues porque era ilegal tocar en una azotea. ¿Ah, ellos sí? Llegaron, subieron sus aparatos, sus guitarras y empezaron a tocar, sin permiso ni
¿Hay
nada.
¿Hay un video o algo así?
Hay un video, pero pues el último video de los Beatles.
¿Te gustan a ti los Beatles?
El último, he escuchado algunas canciones, sí, la verdad soy amante de las canciones antiguas, la verdad.
¿A ti sí te gustan
los Beatles? Sí, a mí sí,
¿Son capitalistas neoliberales? ¿Vestidos de
un día como
de,
hoy?
¿Eres neoliberal, Rosendo?
No. Un día como hoy nació Christian Bale.
¿Quién es Christian Bale?
Actor de inglés que es el Batman.
¿Cuál de todos?
El último, no, el penúltimo Batman, el de la trilogía del Caballero de la Noche.
Yo no los ubico. De hecho, Batman, yo no veo Batman. ¿Tú ves Batman? ¿Te gusta?
Sí, de hecho, antes de que me gustara Marvel, DC Comics era lo mejor que existía en temas de superhéroes. Uh-huh. La verdad.
Hoy es Día Mundial de las Enfermedades Tropicales, como la de Chagas, el dengue, la rabia, la sarna y la lepra.
No golpees porque se oye.
Es cierto. Es Día Escolar de la No Violencia y de la Paz.
A ver, pero ¿podemos regresar?
Es Día
de la Sarna
Enfermedades Tropicales.
En México tropicales. Hay un problema de sarna y lepra, ¿eh? Sí. En la población.
Y de Chagas también, la
también,
verdad.
También, en la costa.
Sí, últimamente ha habido noticias donde ha habido pacientes que han muerto gracias al Chagas. La verdad, se transmite por una chinche. Es la verdad, algo que tú dices, bueno, pues la veo en mi casa, cualquier cosa, y pues la verdad te asustas, ¿no?
Sí, la matas, sí. Pero si te picó, ya te cargó.
Ya te cargó.
¿Y cuánto tiempo se desarrolla la enfermedad de esas de Chagas? ¿Chagas?
Chagas, exactamente. Chagas. Según tengo entendido, nos pica y en ese momento también ingresan los huevecillos de esta y se desarrollan dentro de nosotros, pues, o sea, en nuestra piel, claro.
¿Y en cuánto tiempo reacciona o qué?
Creo que después de un mes.
Ya me libré, porque no me picó una chincha. Sí, no tenga, hay que tener cuidado, revisar nuestros hogares, nuestras camas, porque además por el clima, ¿no?
Y la pregunta para que se lleven estos libros tropical. Tiene que ver con eso. ¿Qué animalito no nos debemos comer en México porque nos puede transmitir la lepra?
Ok.
Les diría cuál es, pero que nos lo diga el público porque se lleve esos libros.
Okay.
Los libros son Drácula de Bram Stoker y es de Altamirano, Paisajes y Leyendas.
¿Esto lo hubiéramos guardado para el programa que vamos a tener de Drácula?
No, falta mucho. No, espérate. Ah, y es día escolar de la no violencia y de la paz, y es día internacional del técnico electrónico, y es día del croissant.
Ah, chulada el croissant.
¿Tú qué traes?
Yo traigo mucha esperanza y felicidad. Yo tengo varias efemérides. Yo sí tengo, por ejemplo, un día como hoy, pero de 1938 en España, Francisco Franco asume oficialmente los cargos de jefe de Estado y del gobierno español. Ajá. Contextualizándolo un poco mucho con uno de los libros que a mí me parece de los mejores.
Hemingway.
De las mejores obras literarias del siglo XX y de todos los tiempos, Hemingway. ¿El libro se llama?
Premio Nobel.
Premio Nobel.
¿Por quién no lo has escuchado?
Y que es uno de los autores que hemos tenido, por la pregunta de días pasados al público que no se contestó. Uno de los autores. Nosotros aquí en el programa hemos tenido autores que han participado en guerras. De hecho, el autor de la semana pasada participó en una guerra.
En la Segunda Guerra Mundial,
Y Hemingway participó en esta guerra de. Ahí anduvo, pues no participó, pero ahí anduvo de reporteando, ¿no?
Y se ganaron el libro, se lo ganó May. Está contestando.
Pues ah, contestó eso, May, bien, bien.
Alguien contestó antes, pero contestó el animalito que se hace bolita. Arma. Eso no es una respuesta.
Alejandro Florestino,
pues
¿no?
Sí, pero eso no es una respuesta. Y May contestó el armadillo, o sea,
tú no dijiste el nombre exacto, dijiste qué animalito.
¿Qué animalito?
¿Qué animalito? El animalito que se hace bolita.
También las cochinillas se hacen bolita.
Sí, pero bueno.
No, o sea, no, Florestino, perdiste.
Un día como hoy de 1943 en el gueto Letichip, ¿no? En Ucrania. En Ucrania, la Gestapo es la de los...
Alemanes.
De los alemanes. Uh-huh. Comienza la ejecución masiva. Lo que tú me decías, ¿ve la ejecución masiva de judíos o esa no?
Sí, bueno, en Alemania nazi, sí, precisamente.
No, pero esa que es en Ucrania. En Ucrania el exterminio judío.
Pero es dentro de los territorios ocupados por la Alemania nazi.
De la Gran Germania, que está construyendo el proyecto fascista alemán, ¿no? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, los marines estadounidenses desembarcan, liberan 500 prisioneros en las Filipinas, ¿no? En parte de la liberación, entre comillas, de la expansión del Imperio japonés. Ajá. ¿No te interesa tampoco eso?
Sí, suéltalas.
Y en el marco de la Segunda Guerra, de la Guerra de Vietnam, la única guerra que el Estados Unidos no ha ganado. En el 68, en Vietnam, Viet Cong empieza con una contraofensiva.
La ofensiva del Tet.
Ah, exactamente. ¿Qué onda con esa ofensiva del Tet?
Pues me gusta mucho la guerra de Vietnam.
A mí no me gusta la guerra, me gusta la historia de la guerra. Me atrae la guerra.
Es una ofensiva que inician, pero son derrotados, pero eso también causa en Estados Unidos que la gente empiece a protestar contra la guerra.
Es que el discurso y la narrativa, como siempre ha sido utilizada, es que Estados Unidos iba a liberar a los pueblos oprimidos. Y cuando ven que hay un respaldo popular en Vietnam hacia el Viet Cong, hay un choque y una sacudida. Y empieza, es en un contexto de después del 68, a nivel global, va a tomar como bandera el movimiento del 68, de los jóvenes del 68, en todo el mundo van a tomar como bandera la paz y van en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces va a ser como parte de todo un contexto histórico bien interesante.
Nos vamos porque ya el cohete no está.
Vamos al primer corte y al primer audio.
Ajá. Ahora.
No hay nada mágico respecto al tiempo requerido para la formación de los hábitos. No importa si se ha realizado durante 21 días o 30 o 300. Lo que importa es el ritmo que aplicas para ejecutar la conducta. Puedes hacer algo dos veces en un mes o 200 veces en un mes. La frecuencia es lo que hace la diferencia. Tus hábitos actuales se han internalizado en el curso de cientos, sino de miles de repeticiones. Tienes que acumular suficientes intentos exitosos hasta que la conducta esté firmemente integrada en tu mente y hayas logrado cruzar la línea de los hábitos. Fragmento del libro Hábitos Atómicos, de James Clear.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos.
Lo líquido de lo absurdo.
Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Bueno, ya regresamos. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Alejandro López, Manuel, aquí nos vemos en octubre. Said Rocker nos está escuchando. Saludos, Said. A May. Bueno, ya May
está aquí afuera.
Saludos, May.
Está aquí afuera.
Se asomó por ahí.
La futura maestra. ¿Quién más? Rodrigo Alejandro.
Así se llama, así dilo.
Así lo decimos. Si resuelves que ni resuelve crisis profundas, el libro exactamente no resuelve crisis profundas, o no sé a quién se refiera. ¿Qué más, Rosendo?
Elena ahí dice saludos a Damián.
Carmen Sarrep, saludos.
Solo falta que también el del monje que vendió su Ferrari, es sarcasmo,
Y ese, ¿hay un libro de eso?
Es sarcasmo, sí y no.
¿Sí hay un libro de eso?
Sí y no.
¿Sí está chido, Manuel? Pues en octubre leemos ese.
Es sarcasmo, ¿qué no lees ahí?
Ah, autoayuda también, ¿es autoayuda?
Sí, es autoayuda, sí, terrible.
Estudio de retratos en Puerto Vallarta es Alejandro Florestino.
Alejandro.
¿Qué más? ¿Qué más?
El libro motiva o también puede... Es pregunta. El libro motiva o también puede hacernos sentirnos más culpables.
¿Cuál?
Este libro, de hábitos atómicos. Ah. Luego,
Gerardo es una dice, pregunta, ¿eh?
Sí, es una muy Gerardo buena pregunta. Gerardo
dice que ya llegaron los libros.
Esto, mi cara, después de 2 años, pero ya, qué bueno.
Fue uno.
Luego...
¿Creen que los hábitos definen a las personas o las personas definen a sus hábitos? Ya lo veremos en el libro.
Esta es buena pregunta,
llevando la identidad.
El Batman de Nolan, el animalito que se hace bolita, el armadillo, con que no digas Robert Pattinson, esa ya es plática de ellos.
Ya están en su debate ellos.
Sí.
En el concierto de los Beatles
los arrestaron.
Ah, por ruidosos.
No los arrestaron, pero los dejaron.
Y un saludo a Augusto Alcaraz y a Abraham Reyes. Saludos, mi Abraham. ¿Verdad que Hábitos Atómicos es un buen libro, mi Abraham? Vámonos. ¿Qué onda, mi Rosendo?
Cuéntanos un poquito del libro, porfa. ¿De qué va?
¿De qué va el libro de Hábitos Atómicos? Pues parte desde la premisa de que es un hábito, ¿no? Un hábito es una conducta. Todos los humanos tenemos conductas a lo largo de nuestra vida, claro. Cambiantes, somos seres cambiantes. Que se ha automatizado hasta volverse repetida. O sea, ni siquiera nos damos cuenta. La subconsciente es cuando entra ahí y empiezan los hábitos. Comenta el autor que desde hábitos buenos hasta malos que se vuelven pues adicciones, ¿no? Los hábitos buenos, como el comer bien, la verdad, nos llevan mucho tiempo. Por eso es de que las personas también desertan a veces de los buenos hábitos, ¿no? Y manejaba ciertas estrategias. Este libro... ciertamente tiene sustento científico porque se basa en la filosofía, se basa en psicología, se basa en biología, claro, de estudios que ya se habían hecho que no son propios del autor, pero que va contando historias a lo largo de los capítulos que te van envolviendo, que ciertamente eso es algo que en la actualidad a los lectores en la actualidad, no digo que a mí también, pero eso es lo que los atrapa, ¿no? Les cuentan una historia, les dicen esto, aquello y salen con la primera ley, ¿no? Que es hacerlo obvio. ¿Cómo lo haces obvio? Pues haciendo un registro de tus hábitos, ¿no? La primera persona que en la historia llevó un recuento de sus hábitos fue Benjamin Franklin, ¿no? Y eso es lo que trata, hacerlo obvio, ¿no? Hacer una lista, nosotros de verdad poner de frente lo que tenemos, qué es lo que nos lleva a la persona que queremos ser, y es por eso que hablaba de la identidad, ¿no? ¿Seguimos con el segundo o quieren comentar algo acerca del primero?
No, dale, échale y ahorita
no,
ya.
No, pero bueno, hay algo interesante de que un hábito es comer bien.
Un hábito es comer bien.
Pero algo de lo que se olvida el autor es de las clases sociales.
Exacto.
Que, claro. Que la gente que está en situación precaria no puede comer bien. Y es la gran mayoría de la humanidad.
Sí.
Entonces es un libro cuyo objetivo es un público que puede pagar una buena comida.
¿Qué? Claro, en general. De hecho, de eso trata también pues el autor. Vamos a llamarlo así, ha sido consultor de la NBA, de la NFL, de ciertas empresas. Uh-huh. Entonces, sí ha vendido esa idea, claro.
Sí, o sea, es que si no criticamos eso a partir del libro, porque el libro es para un sector económico en especial.
Exacto.
Y se olvida de todos los demás.
No, precisamente, y lo dice al final del libro, también comenta que este libro pues ha sido con historias de atletas, de profesionistas, o sea, de un público del que uno aspira, ¿no? Por la identidad de la que estábamos hablando, claro.
Sí, pero sí va para un público específico. Uh-huh. Sí, me parece que hay cosas, eso de la alimentación. Díjole, yo pensaba, pues primero hay que tener que comer, ¿no?
Exacto.
Y luego de repente dice, hay que comer sanamente. De hecho, yo estoy tratando de comer sanamente y ya llevo mis kilitos, abajo.
No, la verdad es que se nota.
Pero, por ejemplo, ¿cómo le invitas a una persona que le sale más barato comprar un pastelillo.
Un pan y refresco.
Un pastelillo procesado y un refresco. Le sale más barato eso que comer que comprar carne o huevos.
Uh-huh.
Pues, ¿qué va a comer? Pues sí. Va a comerse lo otro, que no es comer bien, no es sano. Pues, sí, no es una complicación. Entonces, iba para un público.
Partamos que es un libro sesgado hacia un público específico.
Sí,
como bien dices.
Atletas.
Él usa atletas de ejemplos y eso. Gente que vive en una realidad muy diferente al grueso de la población.
Al grueso de la población. Pero no por eso no deja de ser valoroso lo que va a decir después. Claro. ¿No? Y que también asegúnes ¿Qué onda? Síguele, síguele.
Ok, y el segundo, la segunda ley, pues, es el hacerlo, pues, atractivo, ¿no? ¿Cómo lo hace atractivo? Entendemos que, pues, el cerebro libera, pues, dopamina, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que si algo nos generó ya una satisfacción inmediata, que es, pues, la dopamina, lo que hace la función en el cerebro, pues, lo volvemos a hacer, ¿no? Eso es lo que dice de hacerlo atractivo. ¿Cómo lo hace atractivo? Pues, bueno, te interiorizas, tú sabes lo que tienes que hacer. Si quieres agarrar un nuevo hábito, pues, lo haces intermediario uno con otro, ¿no? Entonces, dices, bueno, voy a desayunar, no sé, voy a leer una página de libro, pero después de hacer eso también, el libro ofrece práctica para cómo también añadir los hábitos. Por eso es que también hablábamos de que una persona no comía muy bien, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí lo que dice el autor no es eso, simplemente es de que pensamos en el tiempo que nos lleva el comer bien, ¿no? O sea, habla de eso.
Sí.
En el sentido de que, bueno, hay que lavar los trastes, hay que cocinar, nos va a llevar tiempo, y la verdad queremos todo rápido, ¿no?
Y más que querer todo rápido, el mundo moderno nos quita mucho tiempo.
Precisamente,
por ejemplo, sí. En grandes ciudades, Ciudad de México, ¿qué pasa cuando trabajas 8 horas diarias, pero gastas otras 4 en el transporte?
Claro.
Ya son 12 horas de tu día, de tu vida.
Y que acabas comiendo una... ¿Cómo se llama?
Una guajolota.
Una guajolota.
Saludos hasta la Ciudad de México. La verdad, todos los que venden tortas los amo. Y los chilaquiles también.
A mí me encantan las tortas de milanesa.
Pero es que también...
Muy buenas también.
También se olvida de ese tipo de gente.
Que es bien interesante. A ver, todo lo queremos rápido, dices, ¿no?
Sí.
Modernidad líquida.
La modernidad. Pero es que no es que lo querramos rápido. Es que no tenemos tiempo para detenernos y decir... Hoy voy a comer un plato de verduras.
La aceleración de esta vida.
Porque tengo 5 minutos para un tamal y un atole, y vámonos.
O 20 minutos para comer rápido.
Exacto.
Y comer rápido, digo, lo que nos...
Sí.
Porque es la aceleración de la vida y esta sociedad de la autoexigencia, que no nos tomamos el tiempo, no hacemos pausas para las cosas importantes.
Deberíamos tener un sueldo que nos permita pararnos una hora al día y comer tranquilamente, prepararnos y todo eso.
Sí, y en la actualidad, pues la verdad ya ni siquiera con un sueldo vive uno, también hay que buscar otro, entonces tienes menos tiempo, es recortado el tiempo para la implementación de hábitos. Comentaba el autor de El Abismo, ¿no? Uh-huh. El Abismo de la Decepción. Uh-huh. Queremos todo rápido, de lo que estábamos hablando de la modernidad también, y no vemos resultados prácticos de un momento a otro y nos desesperamos, por eso desistimos de los hábitos, de los buenos hábitos, ¿no? Que llevan tiempo, claro. Uh-huh. El autor dice que necesitamos enfocarnos en los sistemas, no tanto en la meta. Pues bueno, queremos un cuerpo delgado, queremos un cuerpo, pero no queremos ir al gimnasio, no queremos conducir hasta allá porque nos lleva tiempo, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pues, ¿no? Y volverse a acostumbrar, pues es muy difícil.
Pero luego te encuentras estos gimnasios de 12, de 24 horas y ves a la gente a las 10 de la noche haciendo ejercicio, yendo a dormir 4 horas nada más. Entonces también esos sacrificios que hacen en algún punto de tu vida tienen consecuencias.
Quiebras, ¿no?
O sea, en tu juventud puedes hacer eso, ¿no?
Claro.
Dormir 4 horas, voy al gimnasio y todo eso.
Yo no lo hacía.
Pero
y te levantas fresco como lechuga.
Pero cuando tienes 40, hazlo. Y ya te cuesta mucho más trabajo.
Que si duermes menos, mientras más viejito te haces, duermes menos. Yo ya traigo un rollo de levantarme bien tempranísimo, ya no puedo dormir.
Pero
de hecho, eso lo hago, quizá.
Ese es un hábito que quisiera agarrar yo, levantarme temprano también, porque es difícil, ¿no? Todo el levantarte, decir, ay, no, otro día más, ¿no? Pero es
precisamente. Pero también tiene que ver, yo creo que con lo que te motive, ¿no?
Sí.
A veces que uno trae el desánimo y no sé, ay, qué pesado. Pero a veces duermes 2 horas, pero traes la adrenalina, algo que te está motivando, te levantas y como si nada. También tiene que ver con.
Las deudas, confirmo. Las deudas te levantan.
O los proyectos.
Sí, pero creo que las deudas más sí te motivan. Te levantan, pero no te motivan.
Exacto.
Hacen que te pares.
Exacto, pero no te motivan.
Sí,
no es un motivo de alegría.
Te empujan, para levantar, pero.
Sí, claro que no.
Por más
a la autoexplotación, ¿no? Sí, porque a la precisamente.
Que es pues, bueno, el libro.
De la autoayuda, pues bueno, hay que ayudarnos, ¿no? También nosotros. Si no, ¿quién más lo va a hacer?
Bueno. Es parte de. Sí, perdón.
No, adelante.
Sí, es parte de eso, ¿no? Al final del libro que dices, a ver, hay un sistema que hay una serie de condiciones en el sistema. Pero tú tienes la posibilidad de que en las pequeñas cositas que están a tu alcance puedes ir modificando cositas, pero nomás en tu ámbito, en tu persona.
Uh-huh. Exacto. Y mencionaba personal. El autor de el 1%, ¿no? El volverse 1% mejor cada día. Uh-huh. Y al final del año te convertirías 33%. Habla del interés compuesto. Por eso es de que algunas cosas sí discierno. Y la verdad es de que digo, bueno, esto la verdad está sacado de otra realidad. Quizá también por por la traducción, ¿no? Porque la traducción no es muy buena. Que
puede
digamos,
ser, puede ser también.
O sea, es que las referencias que tiene uno en el idioma inglés y en el español, pues cambia. Entonces cambia la traducción, cambia el significado de las cosas, sí. Quizá.
Correcto. Nos vamos al segundo corte, okay. Y al segundo.
¿Tan rápido? Audio.
Sí, rapidísimo.
Apenas iba a decir otra cosa.
No, ahorita apúntala, porque hay un tema, sí, ¿eh? Ahorita volviendo. Regresamos.
Solemos repetir los malos hábitos porque de alguna manera nos sirven y eso hace que sean difíciles de abandonar. La mejor manera que conozco de superar este predicamento es incrementar la velocidad de castigo asociada a una conducta. No debe de haber un vacío entre la acción y sus consecuencias. Tan pronto como las acciones provocan una consecuencia inmediata, la conducta comienza a cambiar. Los clientes pagan su cuenta a tiempo cuando obtienen un cargo adicional por retrasarse. Los alumnos se presentan a clase cuando su calificación depende de la asistencia. Haremos grandes sacrificios y esfuerzos para evitar un poco de dolor inmediato. Fragmento del libro Hábitos Atómicos, de James Clear.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Oh, ya volvimos. Aquí estábamos platicando en el Inter.
Volvimos y hay mensajes. Juan Torres, saludos. Que me manden saludos el invitado, dice May.
¿Qué onda, saludos? Saludos a la licenciada Maite González Naranjo, que es una chingonería.
Y que te explota en la chamba.
Precisamente, y estamos hablando de la autoexplotación. Ahorita vamos a hablar de ti.
Florestino dice, aparte del nivel socioeconómico, de cierta educación, porque aún pudiendo pagarla, puede comer chatarra por ignorante.
Y luego tenemos...
Exacto.
No olvidemos las preguntas que nos hace Alejandro.
Sí, arriba, Manuel arriba.
López, a ver, pues ¿no? Hay que responder una o dos.
Quiero leer una. Hola a todos, mi nombre es Ruth Adorel, una enfermedad que
no,
me...
No,
¡ah,
eso
no!
¡Ah,
eso no! ¡No le hagan caso!
Ahorita les pasamos la cuenta a todos también para que depositen ahí, gracias al comentario.
Mira, aquí está la pregunta, ya contestamos un poco.
¿Creen que el libro sirve igual para todos? ¿Por qué sí? ¿Y por qué no?
El libro ofrece un mecanismo para el cambio. La verdad es de que es un libro, sí, claro, muy fuerte, porque tú te das cuenta y a lo largo del libro, pues, es práctico, ¿no? Te vas dando cuenta de los hábitos que tú tienes, si son buenos, si son malos. Ajá. Entonces,
lo reflexionas
y la verdad, uh-huh, el reflexionar, el interiorizar, claro que es difícil, porque es muy difícil ver lo bueno que nosotros tenemos y ahora imagínate lo malo que nosotros podemos tener, uh-huh, ¿no?
Precisamente. Sí, eso es cierto, pero hay otra pregunta. ¿El libro motiva o también puede hacernos sentir mal?
Si tienes un acumulado de hábitos malos, que son malignos, como el comer comida chatarra, el no estudiar, no sé, el no hacer ejercicio, no ver por ti, o sea, la verdad es de que sí, yo creo que se volvería algo en tu contra.
Pero también entra lo que platicamos en el comercial, de que también esto de autoexigirte te puede provocar ansiedad.
Ah, sí.
Entonces también ahí tiene su prejuicio, un beneficio.
Sí, totalmente. Pues el hecho de... Pues también el autor contaba el por qué los adictos vuelven, ¿no? Por la atención. Uh-huh. La verdad, los hábitos hacen que esa atención o esas conductas cambien. Por eso es que nos invita al cambio, pues. Pero sí contaba que los adictos por eso vuelven. Hay que cambiar el ambiente, hay que cambiar todo un sistema al que estamos acostumbrados y nos genera eso, ansiedad, ¿no? Porque pues hay un pico. Esa ansiedad también tiene un pico, ¿sabes? Uh-huh. Después de los 3 días tú... Y eres el pico máximo de la, uh-huh, de la ansiedad que te puede provocar el no hacer un hábito que hacías regularmente, no sé, el fumarte un cigarrillo, no sé, el comer comida chatarra o tomar coca. Inclusive no han escuchado en la calle también que la gente pues se le hace irresistible y la verdad sabemos que es malo. Pero en un momento te hace sentir bien por la dopamina que, uh-huh, creas en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Pero a lo largo de 10, 20 años, pues ya vamos a poder producir riñón, igual exactamente todos los problemas.
Sí, entonces, se eleva. La obesidad que te lleva. Y bueno, decías otra cosa en el intermedio.
Lo del 1%, ¿no? Bueno, era eso de que...
Pues nos lleva a la autoexigencia.
Sí. La autoexplotación. Sí, volvemos a lo mismo.
La autoexplotación, pero que de repente te puede generar ansiedad al no lograr el objetivo.
Cuando no lo mismo de lo que critica Happy Crash, el libro, ajá, de Happy Crash, ¿sí?, con el que abrimos
con la doctora Isis.
Sí, que, uh-huh, que es eso. O sea, planteamos un objetivo y dices, voy a hacer todo eso para llegar y no llegas y te genera frustración, ansiedad
y todo eso.
Crisis, ¿no?
Pero una vez que lo obtienes, pues, ¿qué pasa? La verdad, En el libro también se menciona cuánto nosotros, al comprar algo nuevo, algo que nos satisface, solamente pasa una semana y ya nos volvemos a sentir igual.
Sí.
Por eso hay que cambiar a los sistemas, no a la meta, no irnos directamente hacia la meta o al objetivo, porque pensamos tanto en el objetivo que llega también la autoexplotación, ¿no? Uh-huh, porque sí, dices, no manches, ¿hasta dónde me tengo que yo llevar para poder lograrlo? Precisamente.
Pero también exigirnos, irnos empujando, ir mejorando cosas, sí, ir cambiando en cosas que no nos llevan a una buena estado de ánimo, estado de salud, situación con las personas, uh-huh, ¿no? O sea, también es interesante, sí, también tomar en cuenta que hay cosas que hay que modificar. Es lo chido del libro, que te lleva, sí, a pensar, tengo estos hábitos, tengo que modificar eso para yo estar bien, pero también que mi entorno esté... creo que no le importa el entorno, ¿verdad?
No, el entorno también funciona para poder cambiar.
Ah, sí, el entorno es tú como sujeto, el entorno está ahí y el entorno te marca a ti como sujeto. Por eso dice, hay que cambiar el entorno, hay que cambiar.
Pero ¿cuántos sujetos puede cambiar su entorno?
Pero la onda es esa, no se preocupa el autor por pensar que el sujeto cambie, sí, para cambiar el entorno.
O cuánto te va a costar ese cambio también, ¿no? Porque hablamos de otro modo, pues financieramente. O sea, si vives en un barrio, o sea, hablándonos de las adicciones, ya te metieron en un centro de rehabilitación, llegas otra vez al barrio y pues bueno, se disparan las señales, porque que el formar un hábito, dice el autor, que está la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa, ¿no?
Pero hay gente que nunca puede salir del barrio.
Exactamente. Entonces, sí, volvemos a lo mismo. Va dirigido, ¿no? También a un público.
A un público que se puede mover.
Sí, que puede vivir en California y de repente ahí hay mucho vicio, me cambio a Miami.
Ajá. Sí, ¿no?
Pero alguien que vive...
En el este de Los Ángeles.
En su trabajo.
En Compton, ¿no? Pues, ¿cómo se llama?
¿Cómo? Calles. Sí. No sé, no sé. Y no te quemes diciendo varios a los que a lo mejor vas.
Sí. Que ya ha ido.
Cada quien su referente.
No digas
eso. No, es a Los Ángeles.
Sí. Pues, precisamente el autor, pues era beisbolista, ¿no? O sea, la verdad nunca dijo, ay, yo nací en una cuna humilde, jamás lo menciono. O sea, él era beisbolista, uh-huh, él calificó para ser el mejor del país, uh-huh, lo invitaron a creo que él era beisbolista a la NBL. Entonces, ¿qué es lo que cuenta el autor? Pues bueno, que la formación de hábitos, o sea, nunca le fue mal a él, uh-huh, siempre ha vendido, o sea...
Sí, y tenía las condiciones para hacerlo. Exactamente. Las condiciones del contexto.
Tenía privilegios que otros no, y gracias a ellos... pudo vivir en un entorno.
Y qué bueno.
Porque
también no hubiera podido haberse perdido.
Sí.
¿No? Claro. O mayor riesgo, ¿no?
Que también hay gente que aún así se pierde.
Claro.
¿Eh?
O sea, con mayor riesgo y con más facilidad, ¿no?
Pero a ver, ¿viste la película La Sustancia?
Sí, la vi.
Ok. Sí. ¿No te recordó un poquito el libro? La autoexplotación de una actriz en decadencia que de repente por su vejez ya no se entera que ya no va a ser la figura. Entonces... le llega esta poción.
Sí, por correo.
Y tiene que cambiar. O sea, cada que se la toma, una persona más joven y atractiva sale de ella y así se cambia el cuerpo.
Uh-huh. Hasta por la autoexplotación. Bueno, sí, hablamos de eso, pues, ¿verdad? Sí, exacto.
Y es un hábito, porque es un hábito el que tiene que tener ella. Cambiarse una semana. Y de repente ese equilibrio se rompe y es el caos.
Pero hay más que autoexplotación. Creo que en esa película es por su miedo a quedar desplazada, ¿no?
Sí. Es autoexplotación para seguir vigente.
Por la centralidad como primera actriz, ¿no? Exacto. Todo lo que le daba, la fama.
Lo que exige Hollywood, glamour, exacto, ¿no?
El individuo. Exacto. El individuo más allá de lo demás.
Claro. Sí.
O sea, a mí cuando lo leí dije... esto de la sustancia queda muy...
buenísimo. Sí, y ese es el comentario que ibas a mencionar acerca de la sustancia. Sí.
Hay muchas sustancias, pero... Sí, ¿no? Y tiene sustancia el libro. También, el libro también tiene sustancia.
Lo líquido de lo absurdo.
Es una sustancia.
¿Qué más? Cuéntanos del siguiente capítulo. ¿Cuál era?
Habla de la tercera ley. En sí, el libro está estructurado en... pues son varios capítulos, pero uh-huh, sí son cuatro principales que son las leyes, ¿no? Pero sí tiene varios subtítulos. Bueno, la tercera ley es hacerlo sencillo. Uh-huh. Que habla precisamente de que nosotros necesitamos iniciar con los buenos hábitos de manera gradual, ¿no? No culpabilizarnos si un día no lo hacemos. La acumulación de hábitos precisamente lleva a eso, ¿no? Hacerlo sencillo, que te cueste, habla de la regla de los 2 minutos, ¿no? Que es muy bien conocida también en los libros de autoayuda, ¿no? La procrastinación de hacer los 2 minutos. O sea, si quieres hacer algo, solamente los 2 minutos y ya.
Procrastinación es desidia.
La desidia actual, pues, ¿no?
Porque así lo dicen ahora, moderno. Pero es la desidia.
¿No? Sí, yo la primera vez que lo escuché dije, pues, ¿de qué me están hablando? ¿Es una nueva religión o qué? Pero no, la verdad.
Es una secta.
¿Es una secta o qué?
Oiga, podemos... Fíjate, manda saludos Marco González Y Alejandro nos dice, hace una pregunta que a lo mejor sería interesante. Si estuviera aquí el autor, ¿qué le diríamos?
No, ¿qué le criticarían? Dice la pregunta. Sí,
¿qué le criticarían?
Pues lo que hemos platicado, yo creo, ¿no? De este sesgo de clase, donde lo hace para un cierto sector y se olvida de todos los demás. Yo le diría eso. O sea, es un libro que se olvida del grueso de la población, sea de su país o de cualquier otro país.
Yo le criticaría principalmente la traducción al español, que claro, es muy mala, la verdad.
¿Quién no la hizo? La hizo editorial Diana, ¿no?
Diana. La estuve analizando
Él vendió los derechos y vámonos, se ganó su la nota y traduzcando como quieran, él ya había vendido.
Pero tiene razón, ¿eh? Sí. O sea, en el sentido de que si está mal traducido,
cambia el sentido.
Entonces estamos leyendo algo, ideas que no son las de él. Sí. O sea, que está mezclado.
Pero fue para hacer dinero, o sea.
Ah, claro.
Porque negocio, hablemos también del coaching, hablemos de eso. Eso es la autoayuda, todo lo que ha llevado, o sea, todo esto. ¿Por qué? Porque nos vemos en personas exitosas y claro que todos podemos. O sea, la premisa que tiene el autor de que todos podemos llegar a ser exitosos, pues eso es real, ¿no? O sea, ¿qué tiene de diferente el dueño de Disney? O sea, a lo mejor billete, ¿no?
Empezar, partamos de ahí.
No lo tenía.
Sí, no lo tenía. Todo eso
pero hubo un contexto.
Exacto.
Donde encajó.
Que le ayudó a tenerlo.
Él encajó, o sea. Claro. La onda es de que todos podemos, pero para poder debe de haber una serie de circunstancias, una serie de sucesos alrededor para llegar.
Y también tenemos que ver cuál es el concepto de exitoso.
Exacto.
Porque un TikToker puede ser exitoso un año y al siguiente pasa al olvido.
Sí.
Y hay gente que es exitosa de manera con...
O miden el éxito a partir de...
De seguidores
o otros a partir de lo que ganan en el salario, pero otros a partir de proyectos. Yo creo que el éxito se debe de medir a partir de proyectos y objetivos que tengas en la vida, más que...
Ese es tu punto de vista.
Y de la época, o sea, también de la época, remitámonos a la época, o sea, qué es lo que vende ahorita, pues la verdad...
La inmediatez.
O sea, lo que se vendía hace 20 años no es lo mismo de ahorita, entonces por eso solamente... referirnos al contexto social, que este libro está bien vendido en el contexto social porque también en una parte habla de que adquirimos hábitos de manera colectiva.
Claro.
Y de manera inconsciente, que es lo peor todavía. Exactamente. Hay gente que empieza a fumar porque sus amigos fuman.
Sí, o a tomarse una cerveza porque nuestros amigos fuman. Yo adquirí ese hábito muy malo en la UDG, pero bueno.
Cuando era estudiante.
Y no dentro de la universidad.
Es lo que iba a decir. No en la UDG.
Si la UDG te
lo adquirió en la esquina.
Allá. Discúlpanos, Susana Carreño, si acabamos de decir algo que no se debe. Te mandamos saludos también.
No, pero no fue en la UDG, fue en la esquina de la UDG.
Cuando eres joven, estudiante, universitario, pues hay fiesta y hay todo, ¿no?
Pero no solamente hablamos del hábito en lo colectivo.
Pero lo chido es que, porque hay. Te tratas de hacer cosas que hace tu grupo de amigos o amistades para encajar.
Pero tiene razón. O sea,
aunque estemos mal.
Exacto. O sea, hay hábitos que inconscientemente tomamos y aunque estén mal, lo repetimos. Porque decimos, pues estoy chavo.
Sí, estoy chavo. O la premisa que decía para la autoexplotación, pues bueno, para algo trabajo, ¿no? También, o sea, algo así.
Sí. O sea, yo lo tenía que decir a mis alumnos, ¿qué piensan ustedes de los tenis de 50,000 pesos? Y dice uno, pues si yo los tuviera además me los compraría. Y dije, bueno,
si los tuviera además de sobra, pues sí.
Pero ¿qué piensas de la gente que se los compra y que se los compra y deja de hacer muchas cosas por comprárselos?
Me parece que no creo que haya mucha gente que deje de hacer cosas por comprarse unos tenis. Hay tenis de 50,000 pesos.
Sí, claro.
Pues que
yo mucho realmente... pago 800 por unos y ya me dolió el codo. Sí. Hay una zapatería aquí que no quiero decir el nombre, que luego tiene así una canasota donde tiene como los pares últimos. Y buenas marcas y todo, 800 pesitos.
Al 50, 70, yo también voy.
Pues es que por ahí circuló en redes sociales, fíjate, una chica en el camión con una en su zapato tenía una etiqueta de que había sido comprado en un remate.
En un bazar.
Y empezaron a cuestionar son las redes sociales, a destruir, ¿no?
Pero es válido.
A ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que todos compramos en remates y está chido, hay que aprovechar, ¿no? Sí. Bueno, les di un poquito. ¿Éxito para quién? Es la pregunta que hace Alex Florestino y regresamos con esa pregunta al último bloque del programa.
Éxito para quién.
Perfecto.
¡No se vayan!
Siempre estamos tratando de presentar nuestra mejor faceta al mundo. Nos peinamos, nos lavamos los dientes y nos vestimos con cuidado porque sabemos que estos hábitos seguramente provocarán una reacción positiva. Queremos sacar buenas calificaciones y graduarnos de las mejores escuelas para impresionar a potenciales empleadores y a posibles parejas, además de agradar a nuestros familiares y amigos. Nos importa lo que los demás piensen de nosotros. porque el gustarle a alguien nos ayuda. Este es precisamente el motivo por el cual tener un socio corresponsable o firmar un contrato de hábitos puede funcionar también. Fragmento del libro Hábitos Atómicos, de James Clear.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Regresamos, ya se me olvidó que íbamos.
¿Éxito para quién? Estamos hablando del éxito para quién.
Sí, aquí le seguimos aquí en el intermedio, pero ya no sé por dónde le daríamos, ¿no?
Pues es que estamos platicando. Estamos platicando aquí en el comercial sobre las distintas visiones del éxito, que puede ser desde publicar un artículo si eres investigador, comprarte una moto si eres alguien que trabaja 7 días de la semana y dices yo quiero una moto, y cuando te la compras, pues es tu éxito comprar una moto. Que se devalúa en cuanto la bajas, sí, de la tienda, pero bueno, es tu éxito. Y el éxito es subjetivo, o sea, no es tener una casa, para muchos, para otros es otra cosa, sí. Y pues es válido.
Sí, para uno ser feliz, ¿no? Precisamente, cualquier cosa.
Otra bronca del libro, que es ser feliz, no tenemos la menor idea.
Hasta hay un libro, En busca de la felicidad.
En busca de la felicidad, exacto.
Para un libro, película.
Una película y un libro.
Y que Epicracia, el libro, insisto, con
lo que critica, haremos, lo critica. Sí,
¿no? Sí, pero ¿éxito para quién? Pues el libro va dirigido, ¿el éxito para quién? Ha sido para profesionistas, ha sido para atletas, ha sido para empresarios, para eso, o sea, el éxito en este libro va definido para esas personas, uh-huh, ¿verdad?
Bueno. Perdón, estoy contestando.
Está bien.
Hablando de la autoexplotación, chamba.
Sí. Hay que trabajar para poder vivir.
A ver, ¿no? hay otra cosa que me parece muy interesante, que es el mecanicismo deshumanizante. Hay partes del libro, durante todo el libro, donde se habla o se subjetiviza al ser humano como si fuera un robot. Trabaja, autoexplótate, sí, para que puedas cambiar tus hábitos malos por los buenos.
Exacto.
Pero, ¿qué pasa cuando también hay hábitos malos que te ayudan a mantener ese estilo de vida que llevas? Porque hay gente, un ejemplo, los traileros para trabajar en la noche y manejar, uh-huh, necesitan tomar unas pastillas para mantenerse despiertos.
Sí.
Si ellos dejan de tomarlas, no puede trabajar de noche, entonces ya no pueden generar lo que tienen que generar para mantener a su familia.
Claro.
¿Es un hábito malo? Totalmente.
Sí, es un hábito malo, como los hay buenos, como los hay,
exacto,
malos.
Exacto, pero si lo quitan, pues se acabó el financiamiento.
Sí, y es por eso que habla el libro, pues, del ambiente, ¿no? También, uh-huh, el libro cuenta una historia que durante una de las guerras a Medio Oriente, los soldados, claro que era bien sabido que utilizaban unas sustancias, ¿no? Exacto. También utilizaban, sí, sustancias, sí, por decirlo, que ahora son adictivas, que la gente es adicta, entonces, pero bueno, lo consumían regularmente cuando estaban en la guerra, ¿por qué? Uh-huh. Para poder estar en los batallones, porque también la guerra era muy fría, o sea, todo eso tenían que vivirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando regresaban el batallón a casa, desaparecía el mal hábito. ¿Por qué? Porque ya no estaba esa señal que te lo disparaba. Porque el libro habla de señales. ¿Qué, uh-huh, es lo que te dispara un buen hábito o un mal hábito? Entonces, ¿qué te dispara un mal hábito? No sé, ver una persona fumando un cigarrillo, ver en la calle una persona tomando cerveza. O sea, que hablando de los malos hábitos, ¿no? Hablando de los buenos, pues, ¿qué queremos comer? Comida saludable. Entonces, ponemos en la casa, compramos frutas, verduras, etcétera, etcétera. Las partimos, pero eso nos lleva tiempo. Eso es lo que también el autor menciona.
Uh-huh. Pero también allí hay una cosa bien interesante, comida saludable. En esta época, comida saludable es la comida orgánica, donde una manzana te puede costar 80 pesos.
Sí.
Porque la manzana que compras en el mercado, como tiene agroquímicos, ya no es orgánica y no es sana, según ciertos estudios.
Según dicen, porque también es una...
Y entonces, ¿quién puede comprarse una manzana de 80 pesos? ¿Cuánta gente se puede comprar una manzana de 80 pesos cuando te puedes comprar 2 kilos de manzanas que no son orgánicas, que no son sanas?
Pero bueno,
así te lo vende. Sí,
sí, sí. O sea, esa es la idea, sí, lo que te están, sí, vendiendo. Que, sí, lo dice Elena en mensajes.
Sí.
Que habla sobre la comida sana de ahorita.
Uh-huh. Sí. Nos quedan 8 minutos.
Ajá.
¿Cómo podemos ya como pirata ir aterrizando, uh-huh, al programa? ¿No? Tú siempre eres bueno para hacer las preguntas, Rosendo. A ver, ¿por dónde?
Pero es que este libro es bien raro. O sea,
sube y baja, las historias que te cuento a veces no tienen nada que ver. Pero pues,
¿Te hizo reflexionar, Rosendo?
Me hizo reflexionar.
¿Qué reflexionaste?
¿Qué reflexioné? Que este libro, ¿y cuál otro libro leímos que también dije que era de autoexplotación?
Los cuatro acuerdos, ¿no?
Los cuatro acuerdos.
Con la licenciada Maite González
Naranjo. Ese mero. Sí. Que estos libros están hechos en una época en la que el trabajo, lo laboral, el mismo sistema te está pidiendo eso, que sigas trabajando, que te olvides de lo que te rodea, trabaja en ti, pero para que seas mejor trabajador, no para que seas mejor persona, sé mejor trabajador, sé más productivo.
Y nomás, para que tengas el éxito, que dice el libro, ¿no? El llegar a ser exitoso, pero monetariamente.
Monetariamente. Sí. No me importa,
ese es el que te vende, claro.
No me importa si convives con tu familia, no me importa cuánto tiempo convives con ellos. Tú trabaja para ti, en tu cuerpo, pero para que seas trabajador exitoso y muy, muy, muy productivo.
Muy productivo.
Muy productivo.
Es lo que decís, la felicidad entonces, el éxito, perdón, ¿cómo se construye?
Produciendo ganancias.
Capitalismo.
Ajá.
Neoliberal.
Siendo productivo.
Y individualista. Mm. ¿No?
Sí.
Individualista.
Eso fue lo que pensé cuando lo estaba leyendo, dije, pero no me acuerdo de los cuatro acuerdos, ya me hiciste acordar de los cuatro acuerdos. Y
sí, pero bueno,
no sobrepienses.
No, pero vemos que es un libro pensado para esta época.
Sí,
¿no?
Sí, no.
Totalmente.
Pero también tiene cosas muy valiosas. Así, sí, tiene cosas valiosas.
Lo de los hábitos me parece muy interesante.
Tiene sustento científico, que lo vemos, si lo vemos de esa forma, pues bueno, también es un libro que tiene cierta seriedad, ¿no? Que es una fuente dura, ¿no? De información. Pero pues bueno, ya el autor lo acomoda como él quiere.
Pues, todos los autores acomodamos queremos nosotros nuestra información. O sea, cuando uno escribe, lo que busca es convencer al otro que piense lo que tú quieres que piense o que coincida con tu pensamiento.
Sí.
Acomodas tu información con tintes de objetividad para convencer al otro que lo que estás diciendo es verdadero. Compruebas tus hipótesis, ¿no? O las demuestras. Es lo que hacen los investigadores y el trabajo científico de los que escriben cosas esas. Digo, pero claro que el vato, el autor, quiere convencernos a que pensemos como él. Sí, pues el vato.
Sí,
pues, ¿no?
Sí, sí, el vato.
Este individuo, este humano.
Pero creo que sí es valioso. A mí me parece valioso el libro porque sí me hizo pensar en varias cositas. No deja, olvidándonos de
que... ¿Vas a dejar el cigarro?
Ay, no. Por eso está tan delgado el profe Marco, porque ya no consume nicotina.
No.
Amigo.
Dígale. Sí, el hacerte pensar y que el reflexionar de que sí tienes que cambiar, si quieres,
hay hábitos, hay que cambiar hábitos que puedes ir quitándote.
Sí, nunca piensa en cambiar al mundo y de que convertirte en un actor social que transforme las condiciones del mundo.
No
lo está planteando porque su contexto no es construir una estética de
para el individuo, para ti, para que tú pienses, tú analices. O sea, es un libro que si te hace interiorizar, puedes pensar, dices, no manches, tengo estos hábitos, me gustaría cambiarlos. ¿Por qué? Porque bueno, principalmente hay algunos hábitos que nos hacen daño y otros hábitos que nos hacen bien, pues, ¿verdad? Pero los malos son, creo que mucho más, como el dormirse tarde, como el comer comida chatarra, como el comer, no sé, por ejemplo, yo que quiero también dejar de comer pan porque la verdad me hace daño, no se puede, es imposible. ¿Por qué? Porque es instantáneo.
El pan no hace daño.
Bueno,
el consumo de pan hace daño.
Claro, sí.
O sea, comerte un pan de vez en cuando con tu vaso de leche, no hay problema.
¿Tomas lechita todavía? Ya estás bien viejo para tomar leche, la leche es para los bebés.
Ya tú tomas de almendra y yo nunca le he visto.
Te recomiendo, Rosendo, que tomes leche de chiva y que te eche una pajareta.
Tomo pajareta.
Buenísima. La de chiva, buenísima.
Tomo pajareta.
Muy buena,
la verdad. Pero sí, la parte positiva del libro es esa, que te dice, puedes cambiar tus hábitos.
Sí, sí.
Pasito a pasito, o sea, no es de un día para otro.
También,
¿no? O no quieras que sea de un día para otro porque te vas a enojar, te vas a frustrar.
Te va a generar problemas,
porque,
crisis.
Porque no vas a poder.
Sí, te va a
poco
generar
a poco, crisis. El 1%, pero no en el punto de que en un año vas a ser 37 veces mejor de lo que fuiste al principio.
No, pues pensemos primero pues, en poquito, ¿no? En el 10, exacto, en el 20, exacto. En ir mejorando, porque cada vez, o sea, claro que queremos ser mejores personas porque... La persona que fuimos ayer no es la que somos hoy gracias a nuestros hábitos también, y eso es lo que dice el autor, que vas adquiriendo hábitos y con el tiempo te van a ir transformando en la persona que quieres ser, ¿no? O sea, individualista.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Ese es el peligro.
Para que alcances el éxito.
Para que alcances el éxito capitalista.
Tuyo. Sí, generando lana. Que la neta.
Generando lana, sí.
Que sí, claro. ¿Por qué no?
Pues cada quien.
Sí. Hay que generar lana.
Cada quien.
Pero eso no es el éxito.
No.
O sea, si hay que aspirar a tener mejores condiciones claro económicas no. Para, claro poder, no. Para poderme cuidar mi alimentación, sí. para poder
pues, leche de avena.
Sí, para lo que te, las recomendaciones que te hace es
de soya.
No me gusta. No. Ay, muchachos. Pero.
A ver, tomen leche.
De lo que quieran.
Libro para Wexican. Es correcto.
Sí, totalmente.
Sí, sí, pues es que es un whitewash, literal. Eso sí. Es lo que te ha vendido. La idea sí. Del capitalismo americano, que la verdad a nosotros nos suena de maravilla, los mexicanos. Ajá. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Rosendo?
Por la cultura del sueño americano que ya se desvaneció.
Ese es el éxito para este libro, o sea, este es el que te vende.
Sí.
Y ahí está.
Sí, pero, ya se desvaneció.
Sí, ¿por qué?
Porque ahora es el sueño mexicano que se vienen para acá y te compran en Versalles, te compran...
Pero no todos.
Muchos. Nah, muchos pero, de ellos ahora se salen porque su dinero vale más aquí que allá.
Pues sí, pero ¿quiénes se pueden salir? No todos.
Los que son...
Muchas veces, ¿ya viste la pregunta esta?
¿Qué dice?
Que Hipócrates sigue vigente después de como 1500 años.
Es
Hipócrates.
Correcto. Es correcto.
Sí, Hipócrates.
Sí. Saludos a Lodia. ¿A la maestra Yoyi?
Sí, saludos. Sí, sí,
saludos, saludos, maestra. Yoyi, sí. Ojalá que me dé clases pronto.
Y una beca.
Y una beca, gracias.
Un intercambio, maestra Yoyi.
Soy
aquí para...
Soy un buen estudiante.
Cerremos. ¿Por qué leer este libro? Así, rapidito.
No, yo haría otra pregunta, amigo, porque creo
porque
que...
Porque ya nos queda un minuto, pero digo, dile, échala, échala.
Bueno, ¿qué hábito? Después de este libro, piensen en un hábito que cambiarían.
¿Qué hábito cambiarías?
¿Ya? ¿Lo decimos?
Sí, tu hábito, un hábito.
Levantarme tarde.
Ok.
No, yo estoy así bien.
Eres una persona correcta, encanta, tú estás tranquilo
encanta,
con tu ser.
Me encanta no hacer nada.
No, pero no pensaste...
No.
O sea, tú...
No tengo ningún hábito.
Está bien dañado el vato.
No tengo ningún hábito que me moleste ahorita.
No, sí Rosendo, la verdad, dañado. Eso no te lo creemos. A lo mejor hay hábitos que en público no podemos decir, pero entendemos esa parte, Rosendo,
leí
no
este
te
libro y salí
no,
ya.
El peor
ya.
Es que... Lo peor es que lo dice de verdad.
Sí.
Este libro me cambió.
Él es perfecto.
No, a ver.
Rosendo es el hombre ideal.
Dije que no
ideal.
Tengo... Dije,
es el hombre
dije
ideal.
Que no tengo ningún hábito ahorita que me haga daño.
Ningún daño que te haga daño. Ningún hábito. No. No, no que te haga daño, que cambiarías para estar
ninguno,
mejor.
No, estoy bien así.
¿Ninguno?
Sí, a mí me gusta la medianía.
No, no es.
¿Tú cuál hábito?
Dejar de comer en mi escritorio.
Hoy te vi comiendo ahí.
O sea, medianía, ese es un hábito Rosa. Terrible.
Ay, estoy así no. Bien.
Mi hábito que yo cambiaría es ese, dejar de comer en mi escritorio.
Es un buen hábito, porque es una mala costumbre.
Porque como y estoy trabajando, contestando correos, revisando, viendo cosas. Y
no
sigo
se da el tiempo de comer, sino que está comiendo y haciendo otras cosas.
Mal hábito.
Y recuerdo una historia para cerrar.
Ya para cerrar.
Esta historia viene en el libro también acerca de cómo adquirir este nuevo hábito. Lo materialicé porque las industrias japonesas se volvieron mejores que las americanas. Ajá. Gracias a un pequeño hábito que cambiaron, que es mantener tu área de trabajo ordenada. Eso te volvía más productivo. O sea, claro, estaba hablando, ¿sí? Eso es algo bueno, ¿no?
Claro, el espacio.
El ordenar tu cuarto. Por eso sentimos que cuando ordenamos nuestro cuarto, uh-huh. Avanzamos.
Claro, sí.
Principalmente.
Pero la cultura japonesa es una cultura bien...
Bien interesante.
Bien hecha,
bien
sí.
Señoras, señores, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño por este
saludos.
Espacio.
Saludos.
HP Gómez, a Jorge Cuen, gracias también por venir. Gracias, Rosendo, por venir.
Gracias, Rosendo.
Y por moderarte.
Por leer el libro.
Moderar esas críticas. Gracias, nos vemos la próxima semana.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.